Ser Podcast.
Vamos a hablar del control biométrico a partir de una carta que nos ha enviado una oyente y que escuchamos en la voz de nuestra compañera Marina Fernández.
Quería dejar constancia de un incidente ocurrido en el aeropuerto de Bilbao. Soy de nacionalidad española, venía de un vuelo del Reino Unido e intentaron obligarme sin éxito a utilizar el sistema de control biométrico en contra de mi voluntad. Hubo un trato irrespetuoso hacia mi persona para intentar utilizar el control biométrico sin mi consentimiento. Solicité la normativa de obligatoriedad, pero ni el policía ni el superior de AENA la pudieron mostrar. El policía me amenazó con multas de hasta 600 euros, arresto en el calabozo y comparecencia a los juzgados al día siguiente. Se me agredió emocional y físicamente, ya que el policía intentó esposarme delante de otros trabajadores del aeropuerto. Finalmente, me dejó ir sin pasar por el sistema biométrico, pero me dijo que me llegaría una multa a casa. Este incidente ya ha sido comunicado al Ministerio del Interior y a la Agencia Española de Protección de Datos.
Antes de seguir, hay que recordar que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado a AENA con más de 10 millones de euros por desplegar sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos sin haber realizado previamente una evaluación de impacto adecuada. AENA ha anunciado que recurrirá a la sanción, defendiendo que sus evaluaciones se hicieron y que los datos se trataron todo correctamente. Así las cosas, en este momento, ¿qué derechos tenemos los pasajeros respecto a ese control en los aeropuertos?
El control biométrico que ha impuesto ahora AENA lo que conlleva es que es un tratamiento, digamos, excesivo, ¿no?, de nuestros datos personales. La situación en la que estamos ahora, que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a AENA porque entiende que para la finalidad que tiene, que es al final embarcar en el avión, no es necesario hacer este tratamiento de datos. Ahora mismo no te pueden obligar a someterte a ese tratamiento de datos biométricos para poder acceder a un avión cuando se puede, digamos, enseñar la tarjeta de embarque y tu DNI.
Es Gabriela Caimat, portavoz de Facua, quien asegura que de momento nos podemos negar, como ha hecho esta oyente, aunque no sabemos qué pasará en el futuro. Un dato, la Unión Europea desde finales de 2025, es decir, desde hace muy poco, exige registro de rostro y huellas a no comunitarios y además a varios países de Asia. Gabriela, hoy, si nos quieren obligar a pasar por un control biométrico, ¿qué podemos hacer?
Reclamarle a la aerolínea que nos esté obligando a hacer este control biométrico. Y
bueno, primero,
sí,
obviamente,
si la respuesta de la aerolínea pues es negativa o siguen obligándonos o pretendiendo obligarnos a pasar el control biométrico, ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, porque al final es un incumplimiento de su resolución, y ponerlo en conocimiento también del Ministerio de Interior.
Para saber más sobre este tema, sobre controles biométricos, hablamos con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. Eusebio, encantado de saludarte.
Encantado, gracias por darme la oportunidad de hablar a vuestros oyentes.
Para empezar por lo más básico, ¿en qué consiste el control biométrico?
Para realizar una autenticación, una verificación de que alguien es quien dice ser, hay tres métodos. El primero es algo que tienes, por ejemplo, tu móvil, que te llega un mensaje del móvil, un DNI, eso es algo que tienes. Luego algo que sabes, las típicas contraseñas. Y la tercera forma es la biometría, algo que eres, a través de características físicas, características biométricas. Pues lo que hemos visto en algunas películas de el iris de los ojos, la voz, el reconocimiento facial que tan de moda o tantas veces hemos visto ya en los dispositivos móviles, la huella digital.
El miedo que tenemos una inmensa mayoría a que suplanten nuestra identidad por el robo de datos biométricos, ¿está justificado?
A ver, el gran problema de las aplicaciones biométricas, a diferencia de las contraseñas, etcétera, las contraseñas, por ejemplo, las puedes cambiar, pero es que las aplicaciones biométricas tú no te puedes cambiar a ti mismo, tus huellas no las puedes cambiar. Entonces, un robo tiene consecuencias mucho más graves, un robo de este tipo de datos puede tener consecuencias mucho más graves que otros tipos de autenticación o de identificación, ¿vale? Pero sí que existe un peligro, porque si esos datos fueran robados, si esos datos biométricos son todos almacenados, pues al final podrían ser utilizados en nuestra contra. Y por lo tanto, se debe exigir que los fabricantes que utilicen este tipo de datos los protejan con las máximas garantías.
O que no se almacenen.
O que no se almacenen, efectivamente. O cifrar los datos. Hay muchas formas de protegerlos. En cualquiera de esos casos, lo que necesitamos es que se garantice una protección. Hay sistemas para ser capaces de almacenar y securizar esos datos. Pero no todos los tipos de sistemas son exactamente iguales, tienen los mismos niveles de protección y eso es lo que tenemos que asegurarnos y garantizar.
¿Qué ventajas tiene este tipo de control?
Es mucho más sencillo al final. O sea, tú con la huella digital todo el mundo puede entender, bueno, pues pongo el dedo y ya si con un simple gesto me autentico o pongo la cara o hablo o, ¿sabes?, con cualquier cosa que es muy sencilla, muy natural para los seres humanos, al final es eliminar un paso en el cual me tengo que acordar de una contraseña, poner la contraseña, acordarme de no tener la misma contraseña en todos los servicios, etcétera, etcétera. Al final es mucho más sencillo, tiene muchísimo menos coste en términos de uso para el usuario.
Como sociedad, también corremos peligro al dar nuestros datos biométricos. Un ejemplo, desde hace años China impuso ya el reconocimiento facial para poder comprar un teléfono móvil y eso se interpretó como una forma de establecer un mayor control hacia sus ciudadanos. ¿Cómo queda eso, no? ¿Ese riesgo es real? ¿Existe?
Bueno, al final es está claro que sí. Si el gobierno chino o cualquier gobierno tiene los datos biométricos de todos sus usuarios, todos sus componentes de su país,
sí.
claro. El problema es que los puede controlar. Pero, por ejemplo, en España tenemos nuestro DNI, en el cual dejamos nuestra huella digital en todos ellos. Hay que establecer un cierto contrato social, ¿no? Al final es ceder parte de nuestros datos para estar seguros. Pero hay que exigir a los gobiernos, exigir a nuestro gobierno, pues efectivamente que esos datos estén bien guardados, los controle y los utilice de forma adecuada. Es un peligro, efectivamente, hay que estar avisados y hay que vigilar el uso de esos datos. Este tipo de controles es una herramienta. Y cualquier herramienta pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Por lo tanto, cualquiera de estos controles también puede ser utilizado por parte de cualquier gobierno para controlarlos. Cualquiera que los pueda falsificar, pues efectivamente también los puede utilizar para suplantar nuestra identidad, etc. Y hay métodos más o menos fáciles pues, para hacer cualquiera de esas cosas.
En el futuro, Eusebio, ¿van a desaparecer los documentos de identificación en papel, las llaves, las contraseñas?
De momento van a convivir, precisamente por imagínate que utilizas tu cara y resulta, pues, como vino la pandemia, pues ahora tenemos una mascarilla. Hay que adaptar el sistema. Pero ¿cómo adaptas el sistema si no puedes entrar al sistema? Porque, ¿sabes? O no sé, o utilizas el dedo para acceder y resulta que tienes un accidente y no puedes utilizar el dedo. Hay que tener un sistema alternativo. Además de que es mucho más seguro, nosotros siempre en Sistema de Seguridad decimos, es tener dos factores de autenticación. En muchas ocasiones el sensor o el lector puede fallar. Tiene sucia la cámara, tiene sucio el lector de huellas digitales. ¿Qué pasa? Que ya no vas a poder entrar a tus sistemas por ese pequeño fallo. Pues hay que tener siempre pensadas las alternativas. Por eso yo pienso que los sistemas van a convivir durante mucho tiempo. No necesariamente las contraseñas, puede haber otros sistemas, pero sí que es cierto que van a convivir diferentes sistemas de, digamos, identificación para precisamente proporcionar ese servicio de, oye, si no puedo utilizar el primero porque hay algún problema, pues que pueda utilizar el segundo.
Eusebio Nieva, muchísimas gracias por atender la llamada de Código de Barras.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.